y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Alabado sea el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Qué dicha tenemos, amados, que podemos bendecir el nombre del Señor. Antes éramos ignorantes y extraviados, pero Dios nos iluminó con la gloria de su Hijo, y aquí estamos salvados, felices, y no solamente bendecidos, sino bendiciendo. Y eso es lo que estamos aquí ahora, bendiciéndote a ti que estás ahí en tu casa. Queremos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la compañía del Espíritu te llene, te arrope, que Dios sea bondadoso como siempre lo ha sido, pero que esta vez él decida tomar de lo mejor de su casa para llenar la tuya, llenar tu vida. Que tus ojos vean, que tus oídos escuchen la voz de Dios, que tu corazón tiemble hoy por el efecto poderoso de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos al pasaje que estamos estudiando en Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Amén. Saben ustedes que cuando comenzamos a exponer esta serie de mensajes, leímos el pasaje, este pasaje en Deuteronomio, pero después nos dimos cuenta que la explicación del Nuevo Testamento arroja más luz, porque aquí en este contexto, naturalmente, este mismo escriba, que es un maestro de la ley, dijo: bien, maestro, aprobando que Jesús había respondido bien, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Jesús, a través de Mateo, dice en este mismo pasaje que de este mandamiento pende o cuelga o se sostiene toda la ley y los profetas. Amén. Gloria a Dios. Vengan conmigo a Primera de Corintios capítulo 14 y seguimos con el mensaje. Hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que distribuyen los dones. Los ministerios fueron distribuidos por el Hijo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Ahora, estamos estudiando tres funciones, diríamos, o tres bendiciones, tres resultados de la obra del don profético, según 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En el don de profecía, que Pablo lo pone como el prototipo, el ejemplo, porque edifica toda la iglesia, podemos mirar, mis hermanos, que aunque hay otros dones que quizás no edifican a toda la iglesia, como el don de lengua, sin embargo debe ser usado, dice según Pablo, para beneficio. Por eso al don de lengua hay que añadir la interpretación para que llegue a tener una edificación colectiva. Qué hermoso es. Si hay un don que está medio cojo, porque si me edifica a mí mismo, solamente a mí mismo, entonces no representa el sentir general de Dios. Entonces dice Dios, pues entonces fusiónalo con otro don para que traiga edificación a todos. Qué maravilla eso. ¿Eh? Pueden profetizar todos uno por uno, pero hágase todo para edificación. El que profetiza, sométase a los profetas, a su espíritu que está allá dentro de usted, que es el Espíritu Santo, y sométase también al espíritu de todos los profetas, a las escrituras, para que haya edificación. No hay llaneros solitarios ahí. No hay islas en el reino de Dios, hay continentes. Amén, mis hermanos. Entonces, estudiamos la palabra edificación así brevemente, porque yo les dije que vamos a hablar un poco más después de la palabra edificación. Pero todo lo que repite es edificación. Y yo les dije que lo que determina que una conducta es madura, es saludable, es si hay edificación. En cualquier cosa que sea, cualquier manifestación del Espíritu, en cualquier ministración, llámese como se llame, en la predicación, en la consejería, en la oración, en la adoración, en la administración, en todo lo que se haga en la iglesia, cualquier función de la iglesia, usted debe decir, ¿hay fruto? ¿Hay provecho para los santos? ¿Hay edificación? Entonces es de Dios. Puede haber manifestación poderosa de Dios. No hay edificación, no sirve para nada. Es como metal que resuena y encima lo que retiñe. No, que son en el Espíritu. Mira lo que pasó. Se sanaron 20 mil. No importa. No edificó a nadie. No importa que sea. Es la edificación. Añade gloria al nombre de Dios. Edificó al cuerpo de Cristo. Puede haber mucho escándalo. Puede haber escándalo. Ruido y muchas cosas. No hay edificación, no sirve para nada. Por eso estamos estudiando estas dos palabras, la palabra exhortación y consolación. La palabra paraclesis, que se traduce en la Biblia consolación, y se traduce también consolación y exhortación. Ya lo estudiamos, que viene de paraclein, que ustedes saben que significa, es el verbo y significa mandar a llamar. Se usaba en la antigüedad, así aparece en los escritos de los griegos, los clásicos de los griegos, mandar a llamar, por ejemplo, a un asesor para que aconseje, a un abogado para que defienda a alguien ante un tribunal, solicitar a un hombre que se haga cargo de una tarea pública, llamar a alguien para ayudar, eso es paraclein. Por eso es que la palabra paracletos también significa llamar a alguien al lado nuestro para que nos ayude, ayudar a una persona que está en una situación, no se puede ayudar a sí mismo. Y entonces viene el paracletos. Amén. Qué glorioso es, mis hermanos, estudiar los pasajes de Jesús cuando habla del Espíritu Santo. A mí me gusta lo que la versión popular, cuando traduce el texto, pero cuando venga el Consolador, o sea, cuando venga el Ayudador, cuando venga el que ayuda y anima, que yo voy a mandar de parte del Padre. Qué lindo. Porque eso es lo que significa la palabra paracletos. El que viene a ayudar, el que viene a animar. Muy bien. Yo les hablé a ustedes por ejemplo, algo lindo, precioso de este verbo paracalén. Por ejemplo, que ustedes saben que se usaba mucho. Se traducía como abogado, un asistente legal, que yo les dije que era un amigo, generalmente era un amigo, el abogado era un amigo, así como Cristo es nuestro amigo, que va delante del juez a tratar de convencerlo de nuestra inocencia. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado de paracletos tenemos, a Jesucristo el justo. Amén. Cristo es nuestro amigo y va delante del Padre a mediar por nosotros, a ayudarnos a salir del atolladero en el cual estamos, el problema que tenemos. Amén. Siempre está intercediendo por nosotros. Nuestro abogado fue llamado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Amén. Así que tenemos un paracletos arriba y otro abajo. Uno que fue llamado, por eso Jesús dijo: conviene que yo me vaya. A ustedes, ustedes quieren que yo no me vaya. Y están tristes porque yo dije un poquito y no me veréis. Pero conviene que yo me vaya. Porque ustedes me tienen a mí. Pero si yo me voy, van a tener a dos. Me van a tener a mí cerca del Padre, que es mejor que tenerme aquí abajo. Van a conseguir más yo al lado del Padre que yo aquí abajo. Así que conviene que yo me vaya. Y más que no los dejaré huérfanos, porque vendrá el Espíritu Santo enviado de allá. El Padre me llama a su presencia para ayudarlos a ustedes. Amén. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Gime con nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu ayuda nuestras debilidades. O sea, la palabra ayuda. El paracletos ayuda nuestras debilidades. Nos ayuda en nuestras debilidades. Y ruega a Dios con gemidos indecibles. Y cuando el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, es Cristo allá arriba. Simplemente que se hace eco aquí abajo. Cristo allá está rogando y el Espíritu Santo está conectado como son uno y ruega. Y de aquí soy yo ruego a través de cualquier intercesor por el Espíritu, por el Cristo rogando en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo recuerdo cuando yo entré en el mundo del Espíritu y comencé a hablar en lenguas y a gemir en el Espíritu. Y yo no desconocía. Yo un día comencé a orar por Israel y yo con palabras, con ruegos indecibles, con ejemplificaciones bíblicas, yo rogando y llorando. Y yo decía, pero yo no tengo ese sentir de estar llorando. ¿Por qué estoy? Y con lágrimas llorando. Yo no estoy triste. ¿Por qué estoy llorando yo por Israel? Y Dios me dice, ¿y eres tú? ¿No eres tú que estás llorando? Sí, porque yo no me sentía triste, pero yo lloraba. Y decía palabras, Israel y Efraín, ¿qué es esto? Y Dios me llevó a Romanos, no eres tú, es el Espíritu, ayudando las debilidades, gimiendo con gemidos indecibles. Ese es un paracletos, un ayudador, un asistente, uno que viene al lado nuestro para ayudarnos, paraclesis, para enderezar nuestra conducta, para inspirarnos. Hay un incidente interesantísimo que me llamó mucho la atención a mí cuando estaba estudiando estas palabras, porque usted sabe que Filón era un filósofo judío que vivía en Alejandría. Entonces los judíos tenían un problema bien serio allí, no dice cuál era el problema, un problema bien serio a nivel de ciudad. Entonces escribe Filón que los judíos, para resolver su problema, necesitaban un mediador, un abogado delante del emperador romano. Y dice él, voy a leer tal como él lo escribe, dice: debemos encontrar un paracletos más poderoso que consiga inclinar el ánimo del emperador Gallo a favor nuestro. Dice: debemos encontrar un paracletos más poderoso que consiga inclinar el ánimo del emperador Gallo, así llamaba el emperador, a favor nuestro. Y yo digo lo mismo, necesitamos un mediador tan poderoso que incline el corazón de Dios a nosotros. Amén. ¡Aleluya! ¡Y lo tenemos! ¡Cristo Jesús! Parece que los judíos tenían un abogadullo por ahí que no hacía nada. Y damos un paracletos de verdad poderoso que pueda inclinar el corazón, el favor del emperador, y nos defienda. Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es lo que hace Jesús por nosotros. nos ayude en nuestras debilidades. Poderoso esto, mis hermanos. Poderoso. Amén. Amén. Se usaba esta palabra paraclén, paracletos. Se usaba también para arengar a las tropas que estaban a punto de estar en combate. Por ejemplo, le voy a mostrar tres ejemplos que se usaba, tres ejemplos de tres escritores griegos. ¿Cómo usan esta palabra? Por ejemplo, Esquilo, un escritor griego, en un libro persas, llamado Persas 380, dice, se refiere a los barcos en batalla y dice, ahora literalmente, las largas galeras se animaban para Calén, unas a otras, fila por fila. O sea, cuando estaba en el campo de batalla, dice, las largas galeras se animaban, o sea, para Calén, unas a otras, fila por fila. Todos los soldados se animaban los unos a los otros para la batalla, fila por fila, ánimo, pronto, adelante, venceremos. Amén. Así debiéramos ser los cristianos, en las filas contra el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros, el que tiene el paracletos, tiene paraclesis. Y si usted tiene el paracletos, y usted es uno con Dios, y Dios es uno con usted, y usted está en armonía con Dios, y usted está alineado con Dios, y usted está en el mismo propósito de Dios, usted tiene consolación, tiene exhortación, porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene el paracletos, usted también va a estar siempre animando. 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 Y cuando ve un hermano caído, levántese, hermano, levántese, levántese. En el nombre de Jesús, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y dominio propio. Levántese. Amén. El hombre de poco ánimo, ni aun con Dios consigue nada. Aliente su corazón. Sí, esperen, Jehová. Aliéntese. Amén. Así debiera. Cuando usted levanta a un hermano, usted lo está uniendo al propósito. Porque Dios no está desanimado. Dios no está caído. Satanás está vencido. Amén. El reino de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. El trono de Dios no tiene ruedas. Es eternamente estable. Y ese es el Espíritu que hemos recibido. Y a través de los dones por el Espíritu Santo, Dios nos edifica. Y nos edificamos los unos a los otros a través de la consolación y de la exhortación. Amén. Me gusta que todos, las filas, todas se animaban la una a la otra. Otro ejemplo, Eurípides, otro escritor griego, dice, describiendo un plan de batalla, dice, eso es una cita de él, y los victoriaban, infundiéndoles así ánimo para Calén, para combatir. Y los victoriaban, infundiéndoles así ánimo para combatir. ¿Sabes lo que es victoriar? En la última batalla, ¡le ganaremos! ¡Adelante! ¡Sigamos! ¡Por nuestra patria! ¡Por nuestro emperador! ¡Por nuestro rey! ¡Ánimo! Como dijo ese Josué, nos lo comeremos como pan, porque Dios pelea por Israel. Amén. Se animaban. Victoriaban. Ánimo, pronto. No es eso lo que es el Espíritu, que nos consuela. Por eso se traduce paracletos, consolador, ayudador, animador, fortalecedor. El Espíritu Santo, si la misión de Cristo fue unirnos con el Padre, para que unidos con el Padre vivamos en su reino, sometidos al Padre, para lograr un propósito común con el Padre. Entonces, todos los dones que nos da para edificarnos y lograr consolación y lograr exhortación, todo eso contribuye a esa unidad y al cumplimiento de ese propósito. Porque Dios es uno y el propósito es uno. Un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza. Todo es uno. Dios es uno y nosotros también somos uno. Entonces todo lo de Dios contribuye a ese propósito de la unidad. Ahí lo dice, cuando dice que el mandamiento es: oye Israel, y después amarás al Señor tu Dios y amar al prójimo. Ahí está el triángulo: yo amo a Dios, yo amo a Dios y yo amo al prójimo. Ahí está el triángulo. El que está unido con Dios está unido con los hermanos. Santiago dice Juan: el que no ama a Dios no ama a su hermano, es un mentiroso. No se puede amar a Dios y aborrecer al hermano. Es una contradicción, porque el hermano es uno con Dios. El que me aborrece a mí los aborrece a ustedes, porque yo y ustedes somos una sola cosa. El que le hace un favor a ustedes me lo hace a mí. Por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos, a mí me lo hiciste. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Él me representa en el cielo y yo lo represento en la tierra. Él me representa delante del Padre, yo lo represento delante del mundo. Él está en mí, yo en Él. Él es una cosa con el Padre, es una cosa en Él con el Padre también. Eso no son poesías. Es el misterio revelado de Dios, los misterios del reino. Amén. Aleluya. Amén. Otro escritor griego, Jenofonte, utiliza esa palabra para Calén, para urgir a los soldados a embarcar y emprender un viaje audaz. Así que era la palabra para arengar a la gente, para dar valor, para Calén. Esa es la palabra de la llamada para reunirse, animarse y recobrar fuerzas. Gloria a Dios. Es la palabra, diga conmigo, esa es la palabra, es la llamada para reunirse, animarse y recobrar fuerzas. Por eso es bueno venir al culto. Estamos juntos, unidos, animándonos, recobrando fuerza. Animaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Para Calén, para Clesis, para Cletos. Aleluya. Estoy concluyendo esta parte. Es la palabra que da lugar a esa clase de expresiones que arrancan el temor de los soldados vacilantes y amedrentados y los lanzan a la batalla. Que se le vaya el miedo, hermano. Usted no recibió un espíritu de miedo ni de temor, sino de dominio propio. Levántese, ya Cristo clavó en la cruz el miedo. Adelante, pelee la buena batalla de la fe. Eche mano a la vida eterna. Ármese de toda armadura de Dios. Esa es la palabra para Calén. Por eso que un paracletos es un enardecedor, uno que pone coraje en el corazón del apocado, uno que vigorice el brazo débil para la guerra, uno que convierte al hombre ordinario en alguien capaz de enfrentarse osadamente con una situación arriesgada y peligrosa. Santo Dios, esa es la palabra. ¿Cuánto se logra, mis hermanos? Que un pusilánime, sin ánimo, caído, apocado, con una palabra de ánimo. A veces estamos de esa manera. Tenemos miedo, estamos ansiosos. Y viene la palabra de Dios y nos exhorta. Qué glorioso ese espíritu. Usted está sentado ahí recibiendo la palabra y cuando pasa por mí me da a mí la primera carga de electricidad y luego pasa a usted. Aleluya. Ánimo pronto. Amén. ¿Cómo encontró Dios a Gedeón allí apocado, escondido, lleno de ansiedad, amedrentado? Y le dice: varón esforzado, con tu espada vamos a destruir a los enemigos. La espada de Gedeón. ¿Qué espada? Me estoy muriendo aquí de miedo. Dice Dios, esforzado y valiente. Santo Dios. Le dio como 20 mil pruebas para saber que estaba con él. Pero al final de cuentas tomó coraje y peleó. ¿Y de qué manera peleó? Dios es nuestro paracletos. Siempre tiene a alguien al lado nuestro que nos ayuda. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo tengo un pastor que es un hijo espiritual y yo no lo conozco. De aquí uno de los estados de Estados Unidos. Me llama constantemente, estoy en contacto con él. Tengo una iglesia pequeña. No tenía donde adorar a Dios. Y va a una iglesia grande, de esas catedrales, que ya no hay gente. Y fue allá y le dijeron: lo estábamos esperando. Esto es para ustedes aquí. Adoran allí, no le cobran nada. Tremendo edificio, dice, más de 100 autos caben allí. Y le están diciendo los hermanos: nosotros ya pronto estamos unos cuantos viejitos, nos vamos a morir y vamos a dejar este edificio a ustedes, sin darse ni un centavo. Pero Dios lo está probando. Yo le di una palabra a él. Alguien vino y le dijo: Dios te va a dar un hombre en Nueva York que va a ser tu mentor. Se le cumplió. Amén. Le da cáncer, está bregando con su cáncer. Y me llama y me cuenta: pastor, se apareció alguien aquí al estacionamiento con un carro de lujo, un Mercedes del año. Me dice: ¿usted es el pastor fulano? Sí, venga, métase al auto. No tenga miedo, entre. Dice: ¿pero quién es usted? Entre solamente, entre. Yo soy un hombre que me envió Dios a su vida. Venga, móntese. Dice: ¿para dónde vamos? Móntese, siga conmigo. Y lo lleva a una tienda que venden equipos electrónicos. No voy a decir el nombre de la compañía para hacer propaganda. Entonces llega allí y dice: tome el equipo que usted quiera. Dice: ¿pero qué? ¿Cómo así? Tome lo que usted quiera. Dios me envió a usted para hacer eso. Y él comienza y va y coge un pequeño piano, un Yamahita, una cosita. No, eso no es lo que Dios se merece. Toma un mejor piano. Y el hombre va, dice: ¿usted quiere que yo elija por usted? Y comenzó a tomar lo mejor que había allí. Creo que como más de $10,000 en equipo, no sé cuánto. Montan todo y el tipo de la tienda está solamente contento, ¿no? Y le dice: mire, este sobre para usted. No lo abra hasta que llegue a su casa. Dios me envió a usted. Llegan a la iglesia con todos los equipos, ponen los equipos. De momento el hombre dice: pastor, ¿puedo ir al baño? Fue al baño y el hombre que se desaparece. Cuando va a la casa, creo como $8,000. Y todos los equipos. El templo se lo van a regalar. Digo yo, mira, aunque sea un humano o sea uno del cielo, ese es un mensajero. Es un paracletos. Porque este hombre, amén, acaba de vencer un cáncer. Creo que tuvo una caída hace poco. Y Dios, yo le dije un día a él: profeta, Dios te va a probar, pero después que te pruebe, te va a bendecir de tal manera. Amén. Y ahora se me ocurre por el Espíritu contarte la experiencia. Así manda Dios ángeles a tu vida, que no necesariamente tiene que ser ángeles como Miguel y Gabriel, instrumentos de Él. Posiblemente este viene del cielo, yo no lo sé. Pero sea, Él nunca lo había visto, nunca lo conocía, no sabía nada de Él. Dios sabe todo. Siempre. Imagínese un hombre que ha superado un cáncer y que ahora mismo se cayó y que tiene un montón de problemas. Y ahora ve a Dios, porque Dios se deja ver. Amén. Paraclesis, iglesia, una iglesia saludable. Vive en paraclesis, porque vive con el paracletos. Y ese es el espíritu que hemos recibido. Ese espíritu trae unidad. Unidad, porque hay empatía. Yo me pongo en tus zapatos, en tu lugar. Somos solidarios. Ese es el espíritu. Hay que abandonar, desistir, hasta avergonzarnos de los malos espíritus que hay en nosotros. Espíritu de competencia. Vivimos lastimándonos los unos a los otros, como si estuviéramos en guerra los unos con los otros. Yo soy diferente a ti, tú eres diferente a mí. Mi cultura es diferente a la tuya. Tenemos tantas cosas que nos separan, pero hay uno solo que nos une. Y ese sol es suficiente. Es más que todo lo que nos separa. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén. Esta palabra, mis hermanos, se usaba para exhortar, para urgir a hacer cosas grandes, a hacer cosas elevadas, a hacer cosas nobles. A veces estamos apocados y creemos, y nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos y vemos nuestra incapacidad y decimos, pues yo no sirvo para nada. Ese sentimiento que tenemos, y es cierto, no servimos para nada, pero nosotros por nosotros mismos, pero con el paracleto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Y qué es lo que hace la palabra? La palabra trae en sí esa paraclesis. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. La palabra nos infunde valor, aliento, entereza, osadía, coraje, denuedo, inspiración. Nos inspira a subir la escalera de Jacob. Amén. Y comienzo a cantar. Escalando la escalera de Jacob. Sí estoy, sí estoy, sí estoy, sí estoy, sí estoy. Amén. Gloria a Dios. Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Hermano, nada es grande en este mundo, solo tu Dios. Amén. Así que no te amilanes, no te arrincones. Hay promesa de Dios. Vive la palabra, sostén. Vive toda palabra que sale de la boca de Dios. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado, pero el que está con nosotros permanecerá a nuestro lado. No seremos avergonzados jamás los que esperan en Él. ¿De dónde sustraje ese mensaje? De la palabra. ¿Y quién inspiró la palabra? El paracletos. Por eso la palabra tiene paraclesis. Por eso la palabra ayuda, consuela, fortalece, anima. ¿Y por qué nos ayudamos? Porque somos una familia. Porque somos un cuerpo. Amén. Yo quiero... La vez pasada yo compartí con ustedes varios textos donde se usan las dos palabras, exhortación y consolación. ¿Saben ustedes que la palabra paraclesis, y estudiamos varios textos, se usa para exhortación y para consolación? Pero estudiamos paramucia, la otra palabra que se traduce también consolación y que en realidad significa hablar, o sea, etimológicamente, hablar cerca a cualquiera, para es cerca. Y muzos es hablar, hablar de cerca. Por eso se traduce consolación. Es una palabra que denota una consolación más profunda, aún más entrañable que la palabra paraclesis. Ese verbo se traduce aliviar, consolar, alentar, que es más o menos lo que hace paraclesis. Pero escuchen, a mí me gusta cuando Dios junta las dos palabras. Estudiamos primera de Tesalonicenses 2:11, primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Recuerdan ustedes? Ahora quiero estudiar la última parte de este mensaje. Se la voy a dedicar a Filipenses capítulo 2. Venga conmigo. Filipenses capítulo 2, donde vamos a ver estas dos palabras juntas ahora, para que vean qué hermoso. Cuando eso es una fórmula que cuando se juntan es una explosión. Filipenses capítulo 2. Presten atención a esto. ¿Lo tienen? Miren con qué amor. Acuérdense que Pablo tenía el Espíritu Santo. Y lo que escribía era palabra de Dios. Y si era palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu. Y estaba preso cuando escribió esto. Y allí preso, inspirado por Dios, lleno del paracletos. Miren cómo escribe esta paraclesis. Usando paraclein. Dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna paraclesis en Cristo, Es la palabra que ella dice. Si hay alguna paraclesis en Cristo, ¿cuántos creen que hay paraclesis en Cristo? Miren, Pablo va a hacer una apelación a los hermanos. Y yo quisiera que usted reciba el espíritu de esta palabra. Porque Pablo quiere inspirar a los hermanos a ser de un mismo sentir, de una misma mente y que estén unánimes. Y mire a lo que Pablo apela. Dice, si hay alguna paraclesis en Cristo. Imagínense, si Cristo es el paracletos, ¿cómo no el paraclesis en Él? Y si el paraclesis perfecto, ¿cómo no el paraclesis en Él? Y dice, entonces, todos los filipenses sabían que Cristo era la plenitud de la paraclesis, porque era el paracletos. Y dice, si hay alguna paraclesis en Cristo. ¿Ok? Y dice, si alguna paramucia de ágape, de amor. Y ahí están las dos palabras. Si hay alguna paraclesis en Cristo, si algún consuelo de amor, o sea, alguna paramucia de ágape, que significa amor. Ahí están las dos palabras juntas. Escuchen, porque a mí me sacude esta apelación de Pablo en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna paraclesis en Cristo, si alguna paramucia de ágape, de amor, si hay alguna koinonía del Espíritu, ya usar la palabra koinonía, santo, que tres palabras. Ay. Muy pronto vamos a estudiar la koinonía desde el punto de vista de que Dios es uno, para que vean otra explosión, otra palabra, koinonía. De koinos, tener cosas en común, que se traduce compañerismo, comunión, compartimiento, que lo tuyo es mío y que lo mío es tuyo. Como la primera iglesia, que tenían todas las cosas en común, común, común. Como decía el salmista, decía, compañero soy de los que te temen. ¿Qué tenemos tú y yo en común? Que tú temes a Dios y yo temo a Dios. Somos compañeros. Tú y yo tenemos en común un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, un solo evangelio, una sola esperanza, una sola fe. Compartimos que tenemos vida eterna. Compartimos que tenemos sabiduría, porque Dios es sabio, que tenemos el fruto del Espíritu. Ay, todo lo de Dios lo estamos compartiendo. Tú y yo tenemos koinonía. ¿Hay koinonía? ¿Hay en la iglesia koinonía? ¿Hay en el Espíritu koinonía? ¿Hay en Cristo paraclesis? Hay consuelo de amor. Hay paramucia en el ágape. Hay paramucia en el ágape. No hay nada que consuele como el amor. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Nunca deja de ser. No busca lo suyo. Y se alegra cuando triunfa la verdad. Y se entristece cuando triunfa la injusticia. Si hay verdadera consolación, está en el amor. El amor consuela. Aunque usted no tenga nada que dar, si usted ama, la palabra suya consuela. Porque sale de un corazón que desea lo mejor, aunque no pueda hacer nada. Paramucia. Tres palabras: carbón, salitre y azufre. Forman la pólvora. Sí, esa es la fórmula de la pólvora. Yo no se la sabía. Me la aprendí cuando estudié química. Carbón, salitre y azufre. Cuando se juntan, estalla todo. Ahí están. Ahí están las tres palabras: paraclesis, paramucia y koinonía. Las tres palabras de la unidad. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted ve a un hermano así, medio así, medio así, haga así. Tráeme una dosis de paraclesis. Tráeme otra de paramucia y tráeme una dosis de koinonía. Vamos a inyectarle las tres a este. Y se acabó la división, la desunidad, el chisme, la división y todas esas cosas que son animales y diabólicas. Amén. Santo Dios. Vamos a estudiar la palabra coinonía después. Vamos a dedicar unos cuantos temas a la coinonía. Para oye Israel. Oye Israel. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. Escuchen ahora. Voy a leer otra vez. Por tanto, si hay alguna paracleses en Cristo, alguna paramucia de ágape o alguna coinonía del Espíritu. Ay, cuánta coinonía tiene el Espíritu. Si algún efecto entrañable. Afecto entrañable. Si algún afecto entrañable. ¿Sabe de dónde va la palabra entrañable en el original? De las entrañas, de las vísceras, intestinos. Eso es lo que significa eso. Entrañable viene de entrañas, de vísceras, intestinos. Un afecto entrañable. Y aquí. A veces se traduce corazón, del corazón, de las entrañas. El amor de Cristo en nosotros nació de las entrañas de la misericordia de Dios. Yo soy hijo de la misericordia, y la misericordia es las entrañas de Dios. El vientre de Dios es misericordia, y yo nací de las entrañas de Dios, y tú naciste de las entrañas de Dios. ¿Hay un efecto entrañable? ¿Hay o no hay? Hay en Dios. Efecto entrañable o afecto entrañable es lo mismo, porque un afecto es un efecto del Espíritu Santo en tu vida. No hay afecto sin efecto. Amén. Afecto entrañable es el que nace de las entrañas de Dios, de las entrañas de la misericordia. Cuando usted dice es un amigo entrañable, significa un amigo de las entrañas, alguien íntimo, profundo. No es somero, no es artificial. Es profundo, es de las entrañas. Las entrañas de la misericordia. Fíjense qué apelación. Mire para dónde Pablo va con el sí. Yo pregunto, ¿hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay consolación en Cristo? ¿Hay paracleses en Cristo? Contéstenme. ¿Hay consolación, paramucia en el amor de Cristo? ¿Hay coinonía en el Espíritu Santo? ¿Hay afecto entrañable en la relación de los que están con Dios y en Dios? ¿Hay misericordia? Si alguna misericordia, ¿hay misericordia en Dios? ¿Hay misericordia en Cristo? ¿Debe haber misericordia en la relación de los que tienen el fruto del Espíritu? Si todas esas respuestas es el sí, entonces prepárense para lo que sigue. Porque miren el efecto, dice Pablo. Después que Pablo apela a todo eso, dice: completad mi gozo. Completen mi gozo. Él estaba preso en una cárcel, en las mazmorras, en la cárcel. Dice: completen mi gozo, llenen mi corazón como hijos amados. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Porque donde hay paraclesis, paramucia, coinonía, y hay afecto entrañable, y hay misericordia, el resultado es que todos los que sienten lo mismo, todos los que creen eso y tienen eso, sienten lo mismo, sintiendo lo mismo. En el original dice pensando lo mismo, que también se traduce sintiendo lo mismo. Dice teniendo el mismo amor. ¿Cuál es el amor que tú tienes? Pues el que yo recibí. Pablo dice el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Tú lo recibiste? Entonces el que tú tienes, el que yo tengo, es el mismo. ¿Tuvo Dios misericordia de ti? Fue la misma que tuvo conmigo. ¿Naciste tú del mismo vientre de Dios? Yo también fui engendrado por el Espíritu. ¿Tienes tú el Espíritu Santo? Yo también. ¿Recibiste la paraclesis? Yo también. ¿La paramucia? Yo también. Entonces, sintamos lo mismo, pensemos de la misma manera. Porque se puede traducir así: pensar lo mismo y sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánime significa con el mismo aliento. ¿Su qué? Aliento, alma, la misma alma. Pablo dice que todos los hombres tienen la misma sangre. De una misma sangre sobre todo el linaje de los hombres. Del mismo soplo tienen vida todos los hombres, el alma de Adán. Pues el que nace tiene el mismo espíritu. Dice un solo espíritu. Así que si tú y yo tenemos coinonía, significa tenemos las cosas en común. O sea, tenemos el mismo Dios, el mismo espíritu, la misma consolación, el mismo afecto entrañable, y tenemos la misma consolación y todo lo mismo, pues entonces tenemos que pensar de la misma manera y sentir de la misma manera y estar unánimes con el mismo aliento. Y dice sintiendo una misma cosa. Piense la palabra misma. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, que significa tener el mismo aliento, y sintiendo una misma cosa. Lo mismo. Porque Dios es uno. Amén. Y entonces viene ahora a aplicar: no hagáis nada con contienda, porque es lo contrario a todo lo que se ha dicho. ¿Qué dice? No hagáis nada con por contienda o por vanagloria, que significa orgullo. Son dos palabras claves para la carne. Contienda. La contienda tiene una naturaleza totalmente distinta a todo lo que hemos mencionado. Diferente a la paraclesis, diferente a la paramucia, diferente a la coinonía, diferente al amor ágape, al consuelo, al afecto entrañable, diferente a la unanimidad en el espíritu, a tener una misma mente y un mismo corazón. El orgullo separa, el amor une, la humildad une. Amén. Contienda y vanagloria son dos cosas que son adversas, ajenas, enemigas a esto que estamos estudiando, que Dios es uno. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad es fruto del Espíritu. Es contrario a la vanagloria y contrario a la contienda. Dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hipócritamente podemos considerar a los demás superiores a nosotros. Pero cuando es genuino, nace del Espíritu. Cuando yo comienzo a ver a ti inferior a mí, eso, en mí hay vanagloria y eso trae contienda. Pero cuando yo comienzo a valorar lo que Dios te da más de lo que yo tengo, ahí comienzo a ver de acuerdo a la óptica de Dios. Y eso es una vacuna que me inmuniza contra la contienda y la vanagloria. Pero la actitud nuestra es siempre valorar más de lo que tenemos. Mi don es más que tú, yo soy más que tú. Y si yo creo que tú me superas, mañana te me voy a pasar. Increíble. Increíble. Traté con un discípulo que al comienzo del ministerio me dijo varias veces: tú sabes que los hijos crecen más que los padres. Me lo tiraba en la cara y yo le dije: eso es verdad y ese es mi deseo, porque la gloria de los padres son los hijos. Pero no te preocupes tanto por superarme. Preocúpate por imitarme. Tristemente ya no está en el ministerio. Porque cuando usted tiene un espíritu así, Josué nunca quiso ser superior a Moisés. ni Eliseo a Elías. No es un espíritu. No estamos compitiendo. Nos estamos ayudando. Estamos compartiendo los dones para mantener la unidad del espíritu. Den un aplauso al Señor. Amén. ¿Y qué dice? Dice, ¿qué sigue diciendo? No mirando, escuchen ahora, no mirando que eso, esas que estas son aquí hay fórmulas espirituales. Dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y escuchen ahora, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los demás, lo de los otros. No mirando cada uno lo suyo propio, sino lo de los demás. Siempre estamos mirando lo nuestro, el don que tengo, lo que yo hago, mi ministerio. Y no estamos mirando a los que nos rodean. Que Dios nos ayude, hermanos. Y después todo lo que sigue es poderoso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Después que dice eso, pone el ejemplo de Cristo. Y ahí caemos como muertos todos, humillados y avergonzados. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está la aplicación, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque no vio su altísima posición, sino que estábamos caídos, y dejó lo de él. Como dice ahí, no miren ustedes lo suyo, sino lo de los otros. Jesús no se miró a él, miró nuestra condición y dejó lo de él para venir a ocupar el lugar nuestro, para levantarnos ahora lo que él es. Denle un aplauso al Señor. Amén. Estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. ¡Qué poderosa palabra! Amén. ¡Qué manera de apelar a los santos! Usted se queda sin palabras si usted admite que hay consolación en Cristo, que hay paracleses en Cristo, hay exhortación y consolación en Cristo, hay paramucia en el amor, hay coinonía en el Espíritu, hay afecto entrañable, hay unanimidad en el Espíritu. Eso nos hace dejar la vanagloria, el orgullo, y buscar lo nuestro, para buscar lo que es de Cristo y lo que pertenece a los demás también. Y termino en el capítulo 4 con una exhortación de Pablo. Miren esto, porque el contexto es el mismo. Capítulo 4, 1 en adelante. Dice: así que, hermanos míos, amados, qué lindo, deseados, gozo y corona mía. Qué lindo habla el Padre a los hijos. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, dos hermanitas, que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que allá había un choque de electricidad entre un polo positivo y negativo. ¡Pum! 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 Evodia chocaba a Sintique y Sintique chocaba a Evodia. Gloria a Dios que aquí nunca sucedió más. Y escuchen el padre que está preso. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, diga paraclesis. El que ayude es un paraclesis, un paracletos. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes a 1 Tesalonicenses 4, que ayudemos a los ociosos, a los de poco ánimo. ¿Recuerdan ustedes? Ah, eso es. No dejarnos provocar por lo malo. Pues al compañero fiel, al siervo que se escribe aquí, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, compañero fiel, trabaja con estas dos, porque estas mujeres estuvieron con nosotros, pelearon con nosotros, fueron siervas que fueron usadas por Dios, ahora se la pasan peleando. Si tú logras reconciliar a esas dos con el paracletos, aplicando la paraclesis, la exhortación y la consolación, ay, ¿cuánto se logra? Ese compañero fiel eres tú. Ese compañero fiel soy yo. Cuando veamos dos hermanos peleando, en vez de tirarle gasolina al fuego, vamos a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque Dios es pacificador. No nos parcialicemos, ni comenzamos a instigar a uno con el otro. No, todo lo contrario. Vamos a minimizar las faltas de los otros para reconciliar. Qué hermoso es cuando hay paracleses en la iglesia. Mire dónde nos está llevando Dios para entender que Él es uno. Porque todo esto es para lograr que nosotros seamos uno, como Él es uno. Esta es la manera práctica de que Dios es uno. Cuando le digan que alguien cayó, no se alegre, hermano. Llore. Cuando le digan a un siervo de Dios por ahí que mira, cometió un error, cállate. No me diga eso, por favor, hermano. No lo divulgues. Tírale el manto, que el amor cubre multitud de faltas. Entre menos lo sepan, mejor. Vamos a orar. No dañemos su testimonio. Eso es lo que manda el amor de Cristo. Somos tan severos con los demás. ¿Y cómo nos podemos cuando pedimos misericordia? Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro al Dios uno. Que esta palabra no solamente llegue a tu mente, sino a tu corazón, que transforme, que te impacte, como lo ha hecho con nosotros. Que Dios pueda usar esta palabra para lograr hacerte uno con Él y uno con tus hermanos. Que la revelación de esta palabra llegue de tal manera a tu vida, que tú la entiendas de tal manera, que sea más que una teoría en ti, que sea una impartición de Dios a tu vida, y que tú puedas ver el fruto de esta palabra en tu conducta desde ahora en adelante. Es el deseo de Dios y el mío, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.